Estados Unidos de América.
Las autoridades no cumplen sus promesas, afirman madres que protestaron en La Habana exigiendo atención médica para sus hijos. Preso del 11J depone huelga de hambre. Reitera Estados Unidos su apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba. Fito Páez respalda a la Asamblea de Cineastas Cubanos en su lucha contra la censura. Los presidentes de Guyana y Venezuela continuarán diálogo sobre el Esequibo. En Nicaragua, Daniel Ortega otorga plenos poderes a su hijo para firmar acuerdos con Rusia. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos discute con el líder de la autoridad palestina el futuro de Gaza.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes, final de la semana laboral, 15 de diciembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendás, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, se encuentran en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González, Alfredo Jacomino se encuentra de vacaciones. Así que iniciamos con informaciones de Cuba. Madres cubanas que protestaron en La Habana exigiendo atención médica para sus hijos enfermos dicen que las autoridades no han cumplido las promesas que les hicieron. Ivette Pacheco recogió las declaraciones de tres manifestantes.
Sin cumplir han quedado las promesas hechas por funcionarios del Ministerio de Salud de Cuba, MINSAP, a madres que se manifestaron frente a esa entidad a finales de noviembre exigiendo un tratamiento médico adecuado para sus hijos. En una reunión en el MINSAP tras la protesta, un funcionario que se identificó como el doctor Simpson, director nacional de pediatría, prometió a Maidelis Solano, madre de Jordan, un niño de 13 años, que se le haría un trasplante de esófago, procedimiento que necesita, según dijo Solano a Martí Noticias.
El director nacional de pediatría, el doctor Simpson, me dijo que iba a ingresar el niño en Holguín y que el niño se le iba a hacer los estudios y luego se le iba a hacer el trasplante y que todo estaba, así mismo me dijo, todos los insumos están ahí para que al niño se le realicen el trasplante. No te preocupes.
Después de permanecer ingresado en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de Holguín, Jordan fue dado de alta, asegura su madre, desde Bayamo, Granma, donde residen.
El niño ingresó, no es mentira, pero estuvimos allí 15 días, lo único que le hicieron al niño fue un análisis de sangre. El hospital nos dijo que tenía que ir para la casa porque el equipo de hacerle rayo X de contraste estaba roto.
Contactamos con la sala 12 del Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja. El doctor Armando, quien atendió nuestra llamada, comentó que fue la madre de Jordan quien tomó la decisión de irse del centro hospitalario.
Nos dio alta y ellos se fueron porque había un equipo roto y decidieron irse y virar cuando el equipo estuviera regado.
El doctor Armando, uno de los pediatras de la sala donde estuvo ingresado Jordan, dijo no conocer quién es el doctor Simpson, quien según las madres las atendió en el Ministerio de Salud Pública, presentándose como director nacional de pediatría.
No sé quién es el doctor Simpson, no lo conozco.
Jessica Peña también pidió atención médica para su hija frente al MINSAP. La pequeña estuvo ingresada en el pediátrico de Centro Habana. Peña precisa que en su caso no hubo promesas.
Solamente dijeron de que iban a tratar la manera de buscar una solución, que no hay insumos médicos para hacerle la operación que ella necesita, un trasplante de esófago.
En el MINSAP prometieron a Jacqueline Rodríguez, madre de 8 niños, residente en San José de las Lajas, Mayabeque, la reparación de su vivienda, algo que según señala no ha ocurrido.
Me recogieron mis datos y mi información que me iban a visitar y no ha venido ninguno tampoco. No tengo agua ni para beber ni para nada. Los niños duermen con calderos en las camas debido a que las camas también se filtran. No hay recursos para nosotros, pero los hijos de los dirigentes, ¿me entiende? Eso sí tienen su futuro y su vida garantizada bien.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Estados Unidos está comprometido con las políticas que impulsarán las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Así lo afirmó el jueves el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, y Luis Guardia tiene el informe.
En el parte de prensa diario del Departamento de Estado, su vocero este jueves, Matthew Miller, abordó el tema cubano ante una pregunta referente a la presencia de la isla de gobierno comunista en la lista negra de estados que patrocinan el terrorismo. La semana pasada, en una reunión informativa con el Congreso, el Departamento de Estado dijo que ni siquiera han comenzado una revisión sobre si Cuba debería ser eliminada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, decía el periodista en la introducción a su pregunta. El representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había indagado ante su cuerpo legislativo por el estado de la revisión que no se había iniciado aún. El portavoz Miller no quiso profundizar al respecto y dejó claro que si hubiera alguna revisión del estatus de estado patrocinador del terrorismo, tendría que ser consistente con un criterio legal específico para tal determinación. El 30 de noviembre pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de mantener a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En el caso de Cuba, la inclusión el 12 de enero de 2021 se fundamentó tras determinar que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista, si alguna vez se hiciera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Pero el presidente y el secretario Blinken siguen comprometidos con las políticas que hemos propuesto y que promoverán las aspiraciones democráticas del pueblo cubano, afirmó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y mientras en la isla continúa el hostigamiento contra tres presas políticas cubanas por rechazar la rehabilitación ideológica, así lo denuncian familiares. Tomás Cardoso amplía más en esta información.
Tres presas políticas condenadas por su participación en el 11J siguen siendo acosadas en las prisiones cubanas por órdenes de la seguridad del Estado, denuncian sus familiares. Se trata de Angélica Garrido, que desde el mes de septiembre está en régimen de menor rigor en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4 en Artemisa. Ahí está siendo acosada por su condición de presa política por presas comunes por órdenes de la seguridad del Estado, informa su esposo, Luis Rodríguez Pérez.
Tienen la presión que siempre han tenido, han dividido con el lío este de que si la Angélica llevaron por un campamento para darle paz, Angélica, por supuesto, allá también bajo una presión atroz. Angélica me dice que prefiere estar en el Guatao, en la prisión. Las condiciones son mejores en el Guatao, que hay el trato. Es la única, por cuestiones políticas, que está presa ahí, imagínate. El tratamiento con ella es preferencial por la seguridad del Estado. De hecho, no se le acerca a nadie. Las que se le han acercado con una amistad sincera han sido revocadas por el Guatao. Fíjate hasta dónde llega la represión solapada con Angélica, porque es cierto que no están torturando físicamente, pero sí la presión es psicológica.
Mientras que la hermana de Angélica, María Cristina Garrido, que sigue en la prisión de mujeres del Guatao en el municipio de La Lisa, en La Habana, acaba de ser castigada con restricciones de llamadas telefónicas por denunciar las precarias condiciones existentes allí, señala Luis Rodríguez.
María Cristina, se reunió la jefa de la prisión con ella ahora y por un audio que ella había hecho con respecto de este señor de la Comisión de Derechos Humanos Europea que vino a Cuba, Edmund Gilmour, y ella siempre llamaba bastante seguido y ahora casi dos veces nada que por semana, lo cual es una de sus traquimañas miserables para provocar en María Cristina más soledad.
Se suma además la situación que está sufriendo Lisandra Góngora Espinosa en el penal de mujeres Los Colonos en Isla de Pinos, acosada por una presa común al servicio de la policía política y sin visita familiar por más de un mes y medio, denuncia a su esposo Ángel Delgado.
Me llama hoy y todo está mal con una presa ahí que se llama Yarnay, que es Mayor Correa. Eso está autorizado por la policía. Le vigila las llamadas. Tú la ves cada vez que Lisandra está llamando, ella se le para atrás. Entonces todo lo que escucha va y se lo dice a la policía. Le dice que Lisandra está denunciando por las redes sociales. Entonces lo que le está buscando problema a Lisandra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto depuso el pasado 12 de diciembre la huelga de hambre que había iniciado 48 horas antes en la prisión Melena II en Mayabeque. Así lo dijo hoy a Martín Noticias su madre, Laida Yirkis Jacinto.
Siento en el deber de ponerles en conocimiento la situación de mi hijo, plantado desde el día 10 anterior, Día Internacional de los Derechos Humanos, en huelga de hambre, posición que asumió voluntariamente. Automáticamente Aníbal fue esposado al declararse en huelga de hambre y llevado a una celda de plantado. Ya a las 9 de la mañana tenía allí a la seguridad del Estado incitándolo. Le decían, ahora sí que la vas a meter larga, ¿eh? Yo espero que por lo menos 20 días o más, o que te mueras. Me cuenta que también lo amenazaban con llevárselo a otras provincias y eran sus palabras de orden, con argumentos de que aquí, donde quiera que lo ponían, creaba problemas, que tenía que parar, que él era un contrarrevolucionario, la máxima expresión, y que no acababan de entender que él tenía en la cabeza. Su salud, gracias a Dios, está conservada en estos momentos. Ya está en colectivo nuevamente. Inició la huelga el día 10 a las 6 de la mañana con intención de extenderla durante 3 días, lo cual decidió terminar a las 48 horas. Agregar algo importante, al deponer el periodo de inanición a las 48 horas, lo tuvieron 12 horas más torturado en dicha celda, alegando que el jefe de la prisión, Rudy, había dado la orden de no darle nada de comer hasta que él no lo determinara. Lo vinieron a sacar alrededor de las 5:30 de la tarde del propio día 12, mientras le pusieron sus alimentos a la vista afuera de la celda durante todas esas horas como un renovado y actualizado método de tortura.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 28 años de edad, fue condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guines, provincia Mayabeque. Y una exposición organizada por Amnistía Internacional en Francia muestra la solidaridad mundial con el artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, a la vez que pide al gobernante Miguel Díaz-Canel que lo libere. Cristian Jiménez, oficial de campañas de Amnistía Internacional, habló con Martín Noticias.
Desde Amnistía Internacional realizamos un llamado a artistas de la región de Digne-les-Bains en Francia para apoyar a Luis Manuel Otero. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con 20 artistas que se sumaron a esta causa, creando una o más obras en solidaridad. La exhibición se llevó a cabo del 5 al 9 de diciembre. No solo fue un despliegue de talento, sino también un poderoso mensaje de apoyo al artista. Incluyó pinturas, esculturas, collages, grabados y fotografías. Además, se presentó la situación del caso de Luis Manuel. Pero esta no es una acción aislada. A lo largo del año se han realizado diversas actividades por parte de Amnistía Internacional en todo el mundo, con el fin de reclamar a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, José Daniel Ferrer, Loreto Hernández, Donaira Pérez Pacero y otras personas injustamente encarceladas. Este evento artístico es un recordatorio de cómo el arte puede ser una poderosa herramienta de cambio social y una voz para los que no pueden hablar. Continuaremos realizando todos los esfuerzos posibles para alcanzar la libertad de las personas encarceladas injustamente y una Cuba sin represión.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será. El músico argentino Fito Páez, uno de los más importantes exponentes del rock en América Latina, expresó todo su amor y su apoyo a la Asamblea de Cineastas Cubanos en la lucha de esa organización independiente contra la censura en Cuba. En un video publicado el jueves en Facebook por la Asamblea de Cineastas Cubanos, Páez calificó de héroes a los miembros de la ONG por defender la libertad.
Las expresiones no admiten censura. Es imposible, no lo toleran. Entonces es algo ligado a la naturaleza humana. Son imposibles de cercenar, de domesticar. Entonces esto lo entienda quien lo entienda. Todo mi amor y mi apoyo a la Asamblea de Cineastas que está dando esta pelea tan noble y maravillosa en este momento tan difícil de Cuba, defendiendo sus valores, sus verdades y defendiendo la libertad, en definitiva, que es quiero contar lo que quiero, como quiero y como puedo también, en el sentido que hacemos cine muchas veces de la manera más precaria, pero no importa. Cuando hay una idea y hay algo para contar, allí está el cine, para dejar testimonio de la manera que sea. Y ustedes son los héroes de esta semana, de esta época, defendiendo con uñas y dientes lo que hay que defender: la libertad adentro de la expresión humana. Alguien tiene que mantener la salvajura y nos toca a nosotros. Me incluyo en la tarea, por supuesto. Un gran abrazo.
La agrupación de creadores cubanos destacó que el documental La Habana de Fito, dirigido por Juan Pin Vilar, fue censurado en el Festival de Cine de La Habana. En una nota publicada junto al mensaje de Páez, la Asamblea de Cineastas recordó que fue conformada hace 6 meses para, entre otras cuestiones, luchar contra las políticas de censura y exclusión, y agradeció profundamente las palabras del cantautor argentino. Con 15 minutos avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, exhortó el jueves a China a abandonar lo que calificó de injusta política económica. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Estados Unidos pidió el jueves a China abandonar su política económica que calificó de dirigista e injusta contra empresas extranjeras. Si China se alejara de su enfoque económico dirigista de la industria y las finanzas, creo que sería mejor también para China. Un rol demasiado fuerte de empresas estatales puede ahogar el crecimiento, y un papel excesivo del aparato de seguridad puede desalentar la inversión. Yellen habló durante una cena de gala en Washington por el 50 aniversario de un comité comercial binacional. En el evento fue leída una carta del presidente chino Xi Jinping en la que aseguró que la modernización de su país beneficiará también a las firmas estadounidenses. Empresas norteamericanas se han quejado de lo que consideran un ambiente empresarial injusto en China, con pocas protecciones de propiedad intelectual y tratamiento preferencial a los competidores locales. Según estas denuncias, este año incrementaron los registros e interrogatorios realizados en nombre de la seguridad nacional en las oficinas chinas de firmas estadounidenses.
Un nuevo sondeo aquí en Estados Unidos sugiere que hay poco entusiasmo por una posible elección presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Relativamente a pocos estadounidenses les interesa una revancha de las elecciones de 2020, aunque más republicanos estarían satisfechos con tener a Trump que los demócratas con Biden, según la encuesta de Prensa Asociada y el Centro NORC. Casi la mitad de los demócratas dice que estaría muy o algo satisfecho si Biden se convierte en el candidato para el 2024. Y 2/3 de los republicanos estarían satisfechos con Trump como candidato para ese mismo año. Vamos a continuar ahora con informaciones de América Latina. Comenzamos en Venezuela. Los presidentes de Guyana y de ese país, Irfan Ali y Nicolás Maduro, dijeron estar dispuestos a continuar con el diálogo para dirimir la disputa territorial por la región del Esequibo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Durante 2 horas, los presidentes de Guyana, Irfan Ali, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se vieron las caras en medio de un estado de tensión por la disputa sobre el territorio Esequibo, de la que fue leída una declaración conjunta en la que ambos países acordaron no usar la fuerza y buscar todas las opciones diplomáticas para buscar una solución.
Acordaron que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia.
En la declaración conjunta del encuentro promovido por el presidente de Brasil, Luis Lula, también fue informado que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra. Tuvo una mención también el proceso que se sigue en La Haya.
Tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza.
A diferencia de Maduro, Maduro, que no emitió declaración en medio de las reuniones. El presidente de Guyana, Irfan Ali, fue enfático ante los periodistas.
Yo aclaré muy bien que Guyana tiene todo el derecho de ejercer su derecho soberano dentro de su espacio territorial y de aprobar y facilitar cualquier inversión, cualquier sociedad, cualquier comercio, cualquier colaboración.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega otorgó el miércoles plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para actuar en representación del gobierno de ese país en la firma de acuerdos con entidades rusas. Laureano Ortega, de 41 años, quien se encuentra de visita oficial en Moscú, ha ocupado roles cada vez más protagónicos en el gobierno. Fue nombrado recientemente representante del secretario general del Partido Frente Sandinista para reunirse con una delegación del Partido Comunista Chino. Firmó un tratado de libre comercio con Pekín y ha sustituido a su padre en actos oficiales televisados en cadena nacional. Analistas consultados por La Voz de América advierten que Ortega podría estar preparando a su hijo como sucesor, pese a que la Constitución prohíbe que alguien con una línea de afinidad al presidente ocupe cargos. Y en Argentina, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la Economía Internacional, Mike Bly, ha visitado ese país para reunirse con altos funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei. Los pormenores llegan desde La Voz de América.
A pocos días de haber sido investido como presidente de Argentina, Javier Milei empezó a realizar sus gestiones de gobierno y como parte de su agenda inicial de trabajo, altos funcionarios de su administración recibieron al asesor adjunto de Seguridad Nacional para la Economía Internacional de los Estados Unidos, Mike Pell, a fin de analizar los planes del mandatario sobre la economía de este país y sentar las bases para el crecimiento económico a fin de crear oportunidades para las familias trabajadoras. El funcionario estadounidense se reunió con el jefe de gabinete, Nicolás Pell, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Auxili, según reveló la Casa Blanca a través de un comunicado de prensa. Hace menos de una semana, durante su discurso de investidura, el presidente Milei dijo que iniciaba una nueva era en Argentina que abrirá paso al desarrollo económico del país.
Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal.
El viaje del asesor adjunto fue parte de una serie de visitas de funcionarios estadounidenses para mostrar su apoyo al nuevo mandatario que asumió el cargo el domingo y quien enfrenta el enorme desafío de resolver la peor crisis económica que sufre el país desde hace décadas. Argentina es un importante exportador de granos, el cuarto productor de litio para baterías eléctricas. Sin embargo, también tiene un tambaleante programa por 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y una galopante inflación del 160%.
Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado.
Según reportan medios de comunicación locales, Argentina también espera la visita del principal funcionario internacional del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sala de redacción, Voz de América.
Y en Guatemala, la Corte Constitucional ordena garantizar la juramentación del presidente electo Bernardo Arévalo. Más detalles con la AFP.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó el jueves garantizar la juramentación del presidente electo, Bernardo Arévalo, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía que buscan impedir que asuma el poder el 14 de enero. La Corte afirmó que otorgó el amparo definitivo, siendo el momento oportuno para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala. El tribunal había dictado un amparo provisional en octubre, pero el lunes abogados y ciudadanos pidieron una debida ejecutoria, luego de que el viernes la Fiscalía presentara una investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que éstas eran nulas. La resolución, dictada un mes del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Karina Herrera. De los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año. La Corte señaló que su fallo es sin perjuicio de las facultades de investigación y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal. La fiscalía ordenó suspender al partido Semilla de Arévalo y fiscales determinaron quitarle la inmunidad al presidente electo para investigarlo por presunto lavado de dinero y por daños en la ocupación de una universidad estatal en 2022. Arévalo, quien en campaña prometió una lucha frontal contra la corrupción, denunció un golpe de Estado por parte de la fiscalía.
Con 24 minutos avanzamos en informaciones internacionales. El Papa Francisco envió un mensaje al segundo Foro Mundial de Refugiados celebrado en Ginebra, donde exigió que nadie debe ser repatriado a un país donde podría sufrir graves violaciones de derechos humanos o incluso la muerte. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El líder de la Iglesia Católica llamó a crear comunidades dispuestas y abiertas a acoger e integrar a quienes llamen a sus puertas e insistió en el principio de repatriación segura y voluntaria de las personas obligadas a huir que, según dijo, debe ser estrictamente respetado. Para ello, según Francisco, hay que aceptar que ser refugiado no debe ser la mera concesión de un estatuto, sino el reconocimiento de una plena dignidad humana dada por Dios y tener alimentos, acceso a la atención sanitaria y a la educación y un trabajo digno. El mensaje enviado por el Papa al Segundo Foro Mundial de Refugiados, leído por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirma que el primer supuesto es que todos deben ser libres de elegir si emigran o no, así como tener la oportunidad de vivir una vida digna en su propio país. De acuerdo con el texto publicado por la Santa Sede, el Papa asegura que las respuestas no han abordado adecuadamente estos desafíos emergentes y apremiantes. Lo dice en referencia a los casi 114 millones de personas que se encuentran desplazadas por la fuerza, muchas de ellas internamente, debido a conflictos, violencia y persecución. En el Segundo Foro Mundial de Refugiados, Usra Seya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, indicó que el mundo se enfrenta a niveles sin precedentes de desplazamientos. La representante de Estados Unidos dijo que vivimos en un momento crucial en el que las crisis se multiplican en todo el mundo y mencionó la desesperada situación en Gaza como ejemplo de ello. Mientras tanto, el gobierno de España se comprometió a mejorar los procedimientos de reconocimiento de protección internacional para garantizar una mayor rapidez en la resolución de las solicitudes de asilo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reúne hoy con el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para abordar el futuro de Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, el principal socio internacional de Israel, observa con preocupación las acciones militares que el ejército israelí continúa efectuando sobre la franja de Gaza pese a la constante presión internacional. En este contexto, el presidente Joe Biden dijo abiertamente que el Estado judío debe centrarse en proteger la vida de los civiles en Gaza.
Quiero que se centren en cómo salvar las vidas de civiles y que no dejen de perseguir a Hamas, pero que tengan más cuidado.
Ante la inquietud de Washington, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se encuentra en Tel Aviv, donde se reunió con altos funcionarios del país, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de guerra, a fin de discutir el curso del conflicto. Sullivan transmitió el deseo de la administración Biden de que la ofensiva desescale antes de finales de año, llevando a cabo una operación más precisa que permita derrotar a Hamas, minimizando el daño de civiles. Hace tan solo unas horas, en una comparecencia de prensa, el consejero estadounidense hizo alusión al tipo de munición que Israel utiliza en su ofensiva y aseguró que uno de sus objetivos es garantizar que Israel cumpla con sus obligaciones y responsabilidades ante el derecho internacional humanitario y añadió:
No creemos que tenga sentido para Israel o que sea correcto que Israel ocupe Gaza y vuelva a ocuparla a largo plazo.
En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que no parará hasta derrotar a los terroristas. Paralelamente, desde el enclave palestino, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denuncia que miles de familias se enfrentan a dificultades sin precedentes. Forzadas a desplazarse, sufren hambre, pérdidas y un futuro incierto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el príncipe Enrique de Inglaterra ha ganado un juicio contra medios británicos por vulneración de sus teléfonos. Los detalles con la agencia France Press.
Triunfo para el príncipe Enrique en la justicia.
Un juez del Reino Unido dictaminó el viernes que el príncipe fue víctima de piratería telefónica por parte de periodistas del Mirror Group Newspapers, por lo que el grupo editorial deberá indemnizarlo con 140.600 libras, unos $178.500, por daños y perjuicios. El juez del Tribunal Superior de Londres estimó que 15 de los 33 artículos presentados como prueba por el hijo menor del rey Carlos III fueron el resultado de la piratería en su sistema de mensajería por parte de la editorial que publica The Mirror, Sunday Mirror y Sunday People.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. El lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.